datos del tiempo.
En Santa Rosa el cielo está mayormente soleado, la temperatura en este momento 20 grados, la humedad 72%, viento del norte a 31 kilómetros, la presión 1017 hectopascales y todavía faltan unos grados para llegar a la máxima de 27 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
LRA 3.
La radio pública. Voces en libertad. 40 años de democracia.
Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más.
40 años de democracia.
Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel.
El que depositó dólares recibirá dólares.
Voces en libertad. Un espacio donde escuchamos a los y las protagonistas de estas cuatro décadas de vida democrática.
El pueblo siempre vuelve y encuentra los caminos para hacerlo.
Yo, Néstor Carlos Kirchner.
Voces en libertad.
1983-2023.
Las abuelas de Plaza de Mayo anunciamos la restitución de identidad de un nuevo nieto.
40 años de democracia.
Señores jueces, nunca más.
Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas el que yo
voy. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos.
Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos.
¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz?
Este es el audio de fondo de una entrevista que fue realizada inclusive para un documental holandés, el primer día del mundial de 1978, y por la repercusión justamente que tuvo este documental, la dictadura argentina respondió luego con una supuesta carta del jugador holandés Rudolf Kroll. Nos sirve de marco justamente este audio que escuchamos de fondo a su madre, a una madre reclamando por su hijo desaparecido, para hacer la introducción y dar la bienvenida a la invitada que tenemos en el día de hoy en nuestros estudios. Ella es Ivana Barneix, es abogada también, pero está a cargo de coordinar el programa académico institucional de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Pampa. Ha hecho un recorrido muy interesante en el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, con todas esas credenciales, pero sobre todo escuchando un poquito este audio que teníamos de fondo. Bienvenida, Ivana, a Radio Nacional Santa Rosa. Vamos a charlar por estos 40 años de democracia. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por el recibimiento. Así que acá estamos para conversar esta mañana.
Contanos un poquito este audio que escuchábamos recién de la entrevista. ¿Qué significó para vos en tu vida, ¿no?, vinculado con los derechos humanos?
Sí, bueno, esto es algo que cuento bastante seguido cuando me preguntan por qué me interesaban tanto los derechos humanos. La verdad es que me acuerdo como primera cuestión el aniversario de 30 años del golpe en el 2006, una tapa en el diario que decía algo como el golpe, y me puse a leer porque no me habían comentado nada, ni a la escuela, ni en mi familia, ni había visto nada en televisión, ni nada, era chica en ese momento. Y empecé a preguntar porque me pareció algo como que no podía creer que haya pasado algo así y que no se sepa o que no nadie hable, como me parecía algo súper trascendental. Y bueno, empecé a preguntar y me empezó a interesar. Después en la secundaria empecé a ver un poco más, no sé, nos mostraron la película de La Noche de los Lápices, digamos, como que hubo otro abordaje. Y para terminar la secundaria teníamos una materia que nos hacía hacer una especie de tesina sobre cualquier tema que podíamos elegir. Y yo elegí hacerla sobre la dictadura, y empecé a investigar. Me acuerdo que me compré el libro Nunca Más, digamos, el informe de la CONADEP. Me acuerdo que hasta la propia profesora que me decía como cómo podía estar leyendo eso. Y a mí me parecía como cómo no podía estar leyendo eso, digamos, era como cómo no íbamos a estar leyendo eso, como bueno. Y lo hice y ahí empecé a investigar y vi entre esas cosas este video. Y la sensación, bueno, este video, el contexto de las madres manifestándose ante los medios holandeses y los medios internacionales en el contexto del Mundial de Fútbol, digamos, que pudieron aprovechar, era una mezcla de situación de desprotección, de que estábamos en el ámbito interno, no tenían nadie que las defienda, incluso a la madre les dicen ayúdennos, no tenemos a quién recurrir, no como en mi lógica adolescente, si te pasaba algo malo, recurrías a la policía.
Claro.
Y acá era la propia policía que te estaba haciendo eso, entonces, ¿a quién le ibas a pedir ayuda? Y realmente sentí esa impotencia o esa desprotección, no sé cómo decirlo, pero así como una culpa muy grande por lo que había pasado, ¿no? Que no se hable de eso, pero a su vez esa desprotección que sintieron las madres en ese momento, el coraje de decirlo así, y la desprotección que sintieron en ese momento de que tenían que pedir ayuda afuera porque acá adentro no era como un pedido de auxilio. Y realmente creo que esa injusticia fue lo que después me llevó a estudiar abogacía en primer momento, y después descubrí ya en la carrera, con algunas materias que tuve, que eso era derechos humanos, derecho especial de los derechos humanos, digamos. Ahí arrancó todo, creo que con esa etapa del diario, con esos videos, con esa investigación en la secundaria. Y creo que desde ese tiempo, esta parte, creo que la mayoría de la gente sabe que a mí me interesa puntualmente ese punto. Entonces, como que ha marcado, es como mi identidad también, digamos. Es una construcción que he hecho en la secundaria, en la carrera universitaria y demás. Pero es como una militancia por fuera también de la academia que ha marcado mi vida, digamos.
Es un buen hilo de memoria, diría Pinky Pumilla. Y justamente, sos abogada, ya te has formado, es decir, que en términos reglamentarios tenés toda la letra para hablar. Pero si le tuvieras que contar a las nuevas generaciones, o por ahí a las viejas generaciones que hoy lo niegan, ¿cómo tenemos que entender los derechos humanos? ¿Por dónde arrancamos?
Bueno, es algo... Es un poco complejo abordar, digo, de los derechos humanos que tienen su origen en esto, digamos, uno cuando lo primero que piensa en derechos humanos es en las líneas de memoria, verdad y justicia. Derechos humanos son un millón de otras cosas que se vieron violentadas en la expresión más grande con la dictadura. Pero después pasan muchísimas cosas en democracia que tienen su origen en esos resabios de la dictadura, digamos. Entonces... para las generaciones que todavía niegan el pasado, es complejo porque ellos lo vivieron y yo no, claro. Digamos. Entonces, yo puedo reproducir un relato que me cuentan las propias víctimas sobrevivientes, que hay investigaciones o que hay fallos judiciales o las investigaciones académicas o demás, pero hay como un desafío que es la transmisión generacional de la memoria, que ya no podemos ir hablando de pasado reciente, porque pasaron 47 años del inicio de los hechos. Entonces, adolescentes o a jóvenes que están hoy en la universidad, que tienen 20 años, que incluso nacieron después de la crisis de 2001, claro, así que sí, no fueron ni contemporáneos a eso, es muy difícil hacerles despertar el interés por eso. Hay como una doble contradicción porque yo tampoco viví eso, yo también aprendí, me generó el interés en base a lo que averigüé después. Pero sí hay como a veces cuesta llegar a esos adolescentes que lo ven como algo sumamente lejano, como nosotros veíamos la Segunda Guerra Mundial, digamos. Claro. Algo lejano que no nos pasó directamente, no es muy difícil de abordarlo. Y las generaciones que lo siguen negando, bueno, también repercuten eso en su casa, digamos. Hay chicos que nacieron, que su casa sí es una casa negacionista, y que eso no es así, ¿no? De lo que se discute del curro de los derechos humanos, o de que las víctimas buscan venganza, o que buscan un rédito económico, que fue una guerra, la guerra de los dos demonios, digamos. Hay como todas unas construcciones que creo que, y eso más en La Pampa, digamos. Creo que después de 3 juicios, que se comprobó que hubo más de 250 víctimas, que hubo al menos 15 represores procesados, juzgados, condenados, que hay más de 9 centros clandestinos de detención, ya no podemos decir que La Pampa fue una isla, que acá eso, la dictadura no pasó, acá era todo tranquilo. esta construcción que hicieron los propios represores de que La Pampa era una isla de paz en el medio del conflicto nacional y que acá esas cosas no pasaban. Bueno, sí pasa, digamos. Hay como evidencias de que muestran sí pasar. La gente lo sigue negando por obstinación, pero pasaron y creo que ese es el desafío que tenemos, que lo iniciaron las madres y las abuelas, los sobrevivientes, pero que esta generación, las generaciones que no lo vivimos directamente y las generaciones que siguen, tenemos que tomar esas banderas para seguir construyendo memoria, porque vemos esos resabios de la dictadura en la actualidad. Uh-huh. Hay un montón de fundamentos. Entonces, ¿cómo abordar los derechos humanos? Creo que eso, conocer la historia, ¿no? El origen de todo, por qué levantamos la bandera de los derechos humanos, las generaciones que hoy podemos leer cualquier libro y no nos van a detener por eso, vestirnos como queramos, salir a la calle y manifestarnos como queramos, escuchar cualquier música, digamos, expresarnos por un partido político o por otro, digamos, y nadie nos va a venir a detener, a secuestrar y torturar por eso.
Entonces, ¿y qué pasa cuando, digo, ¿no? En un lugar común, en una calle, en una escuela, en un aula o en donde sea, viene esta discursividad que tiene que ver con frase hecha, ¿no? ¿Y mis derechos humanos dónde están? ¿Quién me los defiende? Porque me acaban de robar tal cosa y siempre se preocupan por los derechos humanos del delincuente y no mis derechos humanos. ¿Por qué esa frase que es tan simple y a su vez tan negacionista por otro lado, cómo se articula para poder entenderla y poder desarmarla, si cabe la palabra?
Bien. En primer lugar, lo fundamental es entender que el que se obligó a respetar derechos humanos y a garantizarlos es el Estado. Las personas no adquirimos esa obligación. Los Estados, cuando firman los tratados internacionales de derechos humanos, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, todas esas cuestiones que vemos, ellos se obligan, suscriben, por ejemplo, está la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado argentino se obligó a cumplir y respetar esos derechos humanos. El Estado, como es el único obligado, es el único que puede ser violador de derechos humanos. Entonces, cuando vemos una cuestión entre dos personas y dicen, ¿y mis derechos humanos dónde están? Sí. Bueno, hay que ver si la otra persona era el Estado o no, y que en eso también, ¿quién es el Estado? Porque a veces el Estado es un ente, una nebulosa. El Estado es la persona que trabaja en un hospital público, el policía, la persona que trabaja en el Poder Judicial, la persona que trabaja en la administración pública, el legislador, digamos. Hay que identificar esas cuestiones. Y hay una serie de pasos a seguir para que se configure una violación a derechos humanos. Entonces, en esta cuestión de los particulares, bueno, todos tenemos derechos humanos, el Estado tiene que garantizarlos, y cuando pasa una cuestión entre dos personas, por ejemplo, esto, ¿no? Un robo, y ¿dónde están mis derechos humanos? Y lo que le pasó, bueno, el Estado tiene que garantizar que esa persona pueda acceder a la justicia, pueda denunciar, pueda llevar a cabo un juicio que le brinde una reparación, pueda recuperar sus cosas y demás procedimientos. Y para la persona que está privada de libertad, hay un doble deber de garante de los estados, porque las personas privadas de libertad están en una institución estatal y no pueden garantizarse los derechos como la alimentación, la vivienda y demás por sí mismo. Tiene que el Estado garantizárselos. Entonces, ahí hay una cuestión de que se protege más a los delincuentes. Bueno, en realidad, encerramos personas en una institución estatal que no se pueden garantizar los derechos por sí mismo, el Estado tiene que responder. Tiene que responder porque están bajo su cuidado, digamos. Entonces, hay como un constante debate de que los presos viven mejor que nosotros. Creo que nadie que haya ingresado a un centro penitenciario puede seguir afirmando eso. Hay muchos desconocimientos también y mucha fabulación en base a series que se inventan, ¿no? Digamos, como la espectacularización del horror que son las cárceles. Creo que es cuestión de ser un poco empático, tener una otra sensibilidad y también interiorizarse y conocer un poco más allá de lo que dice por ahí una pantalla.
Ese discurso que estabas diciendo, lo de los están manteniendo a los presos que están mejor que el que está libre. Esto que decías de dónde están mis derechos humanos. Son discursos que escuchás mucho también en la facultad. Te pregunto, son generaciones más jóvenes. Obviamente, todos provenimos de una familia, con lo cual reproducimos, pero no sé si eso tiene todavía tanta cabida entre los chicos y chicas.
No sé si tanto ahora. Yo cuando hice la primera materia de Derecho Penal, me acuerdo el profesor, que lo voy a mencionar porque ahora es un gran amigo, Sebastián País Rojo, en Derecho Penal nos dijo, en la primera clase, nos dijo, esta es la última vez que pueden decir que a las personas que delinquen, hay que matarlos a todos, tienen más derecho que nosotros. Hoy es la última vez que lo pueden decir. Después de cursar esta materia no lo van a poder decir nunca más porque van a entender otra cuestión. Y yo también venía con otro discurso, ¿no? De uno que ve la televisión y lo que le dicen, ¿no? Y como estas cosas que por ahí vemos noticieros porteños, digamos. Entonces creemos que es un mundo alocado y en La Pampa es otra cuestión, ¿no? En términos de inseguridad. Entonces yo también venía por ahí con ese discurso, lo fui desarmando y cuando llegué a esa materia me llamó la atención que digan eso, ¿no? Como que lo receptaran de esa manera. A partir de ahí, bueno, uno, yo creo que a mí un poco me decepciona cuando jóvenes estudiantes de abogacía o abogados siguen manteniendo esos discursos, porque por ahí venden, ¿no? Por ahí es contraproducente manifestar abiertamente estas cosas, pero siguen manteniendo esos discursos porque uno ya lo estudió, ya sabe que no es así, ya sabe por qué no es así, entonces es como repetir algo como si la educación no hubiese hecho ningún efecto, ¿no? Uno cuando pasa por la universidad ya no es el mismo, ¿no? Cambia un montón de preconceptos que tiene y no solamente desde las herramientas teóricas. Entonces, en ese momento a mí me pareció súper bueno desarmar ese preconcepto y lo cierto es que actualmente la carrera de abogacía, por ejemplo, reformó su plan de estudios que tiene un eje transversal de derechos humanos, ya no se ven materias que se veían antes, que por ahí más antiguas, todo en latino, estas cuestiones no formalistas, sino que hay un eje transversal de derechos humanos que tiene mucho contenido de esto para, bueno, para empezar a desarmar esas y otros preconceptos, que siguen estando, por supuesto, siguen estando en todas las generaciones, pero creo que hay que apuntar a los jóvenes. Me parece un despropósito que siendo joven se vaya, ¿no?, con este discurso. Que también es un poco lo que pasa con estos partidos de derecha, reaccionarios, que en nombre de la libertad, ¿no?, captan a muchos jóvenes. Y eso es una realidad bastante triste, ¿no?, de que captan a muchos jóvenes con este discurso de ser transgresores, de la rebeldía, de rebelarse contra el sistema, de apostar por la libertad, que en realidad lo que quieren no es solamente la no intervención del Estado, sino es la regresividad en todo lo que se ha conquistado en términos de derechos desde la restauración de la democracia. Entonces, creo que hay que apuntar a los jóvenes justamente para desarmar todos esos preconceptos que por ahí se traen de la casa o que se ven, pero que también creo que es una generación por ahí enojada, ¿no? Que tenemos muchas dificultades de acceso a un montón de cosas y aparecen estos personajes que les venden ciertas fábulas que bueno, que por ahí los adolescentes, los jóvenes compran. Entonces, no... Más allá de que nos parecen personajes, así dicho, son peligrosos, digamos. Claro. No podemos caer en la burla y nada más porque están escalando.
Nos quedamos justamente ahí, con los jóvenes, con las nuevas propuestas, con derechos humanos. En los 40 años de democracia, justamente, creo que el desafío pasa por interpelar a los jóvenes, ¿no? No solamente convocarlos a participar, sino interpelarlos. Es decir, ¿qué vas a hacer vos a 40 años de democracia? Y te quería preguntar en ese sentido qué reflexión cabe alrededor de justamente situaciones donde son violentados los derechos humanos de las nuevas generaciones, de los chicos, que conviven también con figuras como desapariciones, como penalización, si vos querés, o judicialización de la pobreza. ¿Cómo hacemos para poder seguir fortaleciendo un paradigma de derechos humanos vinculado a esto, a memoria, verdad y justicia, pero en clave 2023 para los jóvenes? ¿Por dónde tenemos algunas pistas para pensar?
Creo, tomando esa... lo que pasa actualmente, esto que mencionaba al principio, ¿no? Hay prácticas resabio de la dictadura que siguen estando, no solamente por ahí en esto de el olfato policial, de personas que son detenidas, que siempre son jóvenes de determinada clase social, de determinados barrios, que son detenidos por siempre las mismas conductas. Entonces, estas prácticas como el olfato policial, ¿no? Bueno, son cuestiones que hay que desarmar, que no son fáciles. Ni hablar, bueno, de todo lo que ha pasado con las desapariciones forzadas, que hemos lamentablemente tenido muchos casos en el país de este tipo. Creo que hay que por ejemplo, pienso en la provincia de La Pampa, la ley orgánica de la policía, que es una norma que todavía viene de la dictadura, es una norma que viene de la dictadura, bueno, hay que repensar esa estructura en clave de derechos humanos. Está creada la colectiva para hacer una ley de seguridad ciudadana que tenga esa perspectiva de derechos humanos, y en eso es muy importante la participación de las organizaciones sociales que están en el territorio constantemente teniendo contacto con estas situaciones, para que sea una ley que sea democrática y que a su vez sea repensada desde los derechos humanos para las prácticas. Eso como primera medida, porque el primer contacto para ingresar a tener algo en el Poder Judicial es la policía, digamos. Tenemos que seguir formando, es una institución bastante compleja, y hay que seguir formando personas que sean policías, que tengan formación en derechos humanos y que trabajen con perspectiva de derechos humanos. Sí, es bastante difícil, pero es necesario, digamos. Es necesario como una obviedad, porque no podemos
hablar...
Sí,
porque están para proteger a la comunidad y tienen que...
Exactamente, pero sabemos que en la práctica es una institución más compleja de permear por ahí con estos discursos, ¿no?, de los derechos humanos. No digo que haya voluntades que estén en contra ni nada, sino que, bueno, como institución es bastante complejo, pero creo que es un debate que ya se está dando y que hay que empezar a avanzar con eso. Por otra parte, en el Poder Judicial es lo mismo, es necesario que las personas que se capaciten para ingresar al Poder Judicial, que concursan, tengan una formación en perspectiva de derechos humanos. Digamos, porque esto lo vemos, esto de, bueno, ¿quién es el Estado? El Estado es el juez que redacta esa sentencia, que vulnera aún más a la persona, digamos. Entonces, en esto ya hay directrices claves que le han brindado, que le han dicho a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Argentina, que tiene que, ¿no?, las garantías judiciales. Y en la práctica a veces es muy complejo de que se dé.
Te pregunto una reverendísima pavada, pero que viene, ¿no?, desde el sentido común. Digamos, un funcionario judicial o un servidor judicial no puede decir por objeción de conciencia, yo no creo en esto, entonces, por lo tanto, no lo llevo a la práctica, digamos. No puede tener título en ese caso.
No, tal cual. Eso porque ese funcionario judicial es un funcionario estatal y como tal el Estado va a responder por él, digamos, y él actúa como en nombre del Estado. A través de una sentencia se pueden vulnerar muchos derechos y lo vemos en muchos casos en que las sentencias acusan a las mujeres víctimas de malas mujeres, malas madres, revictimizan, usan discursos regresivos para atacar ese colectivo. Entonces, creo que es necesaria una formación, pero una real toma de conciencia, digamos. Lo mismo, bueno, cuando hablo de derechos humanos, hablamos también de género, digamos. No, esto de no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de género. Entonces, esto de las capacitaciones de ley Micaela dentro es una obligación que adquieren todos los empleados estatales. Bueno, tienen que tener una capacitación, pero que no sea una capacitación como un cursito, hacemos un trabajo, lo entregamos y ya está, sino que, bueno, eso se tiene que traducir después, ¿no?, en las sentencias que escriben, en la forma de tratar a las personas que llegan a mesa de entrada con una situación particular, desde el trato de mesa de entrada hasta la última sentencia, tiene que ser con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género. Y en eso es necesaria la formación, digamos. Por eso creo que las universidades tienen un gran peso en eso, porque las personas que salen abogados van a formar parte del Ejecutivo, del Legislativo, del Poder Judicial, y en ese sentido tienen que la universidad tiene que aportar una formación en clave de derechos humanos. Digamos, si seguimos viendo leyes antiguas en desuso o expresiones en latín, digamos, después el trato con las personas va a ser de otra forma, digamos. Por eso es necesario el rol de la universidad. Y todas las capacitaciones que se sigan haciendo, no solamente porque es obligatorio en términos de derechos humanos por las obligaciones que le pesan al Estado, es obligación la ley Micaela, la capacitación de la ley Micaela, sino porque tiene que ver con una forma de concebir la democracia en esto, ¿no? Digamos, no podemos seguir fallando los jueces de esa manera, seguir violentando a personas como si nada, digamos. Tiene que haber otra concientización de lo que implica la democracia y lo que implica respetar los derechos humanos, respetarlos, garantizarlos, hacerlos cumplir, poder exigirlos, digamos. En eso el Poder Judicial es una parte muy, muy importante.
Y en este juego de la democracia, justamente, donde a veces a 40 años parece que, no sé, que no sé que si nos hemos olvidado ni mucho menos, pero que pensamos que estas discusiones no se iban a volver a dar, que ya ese pacto estaba establecido, que había arraigado, ¿no?, en el cuerpo social, y que en todo caso ya tendríamos que estar discutiendo derechos de otra generación. ¿Cuáles son las zonas en términos metafóricos, ¿no?, estos puntos rojos donde habría que poner el ojo? Mencionabas la justicia, mencionabas las universidades, pero pensando por ahí en una oyentada de a pie, en gente uh-huh. que por ahí lo único que tiene es simplemente esto, escucharte a vos ahora un ratito y enterarse un poquito de qué va, ¿cómo se puede hacer algo en ese debate?
Yo creo que va en esto de la gente, bueno, y también es un llamado de atención para las universidades, la función de extensión universitaria, la universidad tiene que salir a la calle más que la gente entre a la universidad. Es cierto que hay un sector que no puede o no quiere acceder a la universidad, o que no puede o que siente que no es su espacio, no uh-huh. es un espacio de debate colectivo, digamos, la universidad, para participar de estos debates. Y en ese caso creo que las organizaciones sociales, las organizaciones de base, pienso en el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que es en el que participo, pero a su vez otros, son espacios en los que sí se generan estos debates y estas cuestiones. Creo que tiene que haber primero un interés en conocer la historia, digamos, de La Pampa, y en eso las organizaciones sociales tienen un recorrido ya hecho, que se pueda apostar desde ese lugar, digamos. Contribuir a la concientización y a la formación de derechos humanos no es solamente un trabajo académico que tiene que ser verticalizado y que tiene que ser dado por un académico y te tiene que dar un título. Creo que va en la formación de la escuela, en el club, en las postas sanitarias, digamos, tiene que haber un sentido de apropiación por parte de la comunidad de esos derechos humanos, porque son derechos de todos, uh-huh. y que a nivel colectivo, digamos, todos vemos las repercusiones de no cumplirlos y de no garantizarlos. Entonces, creo que tiene que haber un involucramiento de la sociedad, por ejemplo, en esto de hay elecciones, solamente se vota cada 4 años, indiferente, y no, realmente hay que ponerse a escuchar los discursos que nos venden, desarmar esos discursos y tener en cuenta, tener memoria de lo que ya se ha legislado antes, porque a veces son las mismas figuritas repetidas, ¿no? Mm. Que van cambiando sí. de lugar, pero siempre más o menos tienen las mismas líneas. Y creo que en eso también los jóvenes que bueno, no es solamente ir a votar porque es obligatorio a partir de cierta edad, sino bueno, también tener conciencia de que lo que votamos puede llegar a repercutirnos en nuestra vida cotidiana, digamos, no es que uh-huh. gane quien gane, yo me tengo que levantar a laburar igual, bueno, pero gane quien gane, vos vas a tener más derechos laborales o no, vas a tener uh-huh. más beneficios sociales o no, o vas a tener otros derechos más garantizados o no, digamos, entonces creo que tiene que haber en general una concientización y una apropiación por parte de la sociedad de los derechos humanos como bandera, como forma de vida, en los distintos ámbitos en los que se desempeñe, en los sindicatos, en las organizaciones de trabajadores, como te digo, en las escuelas, en los clubes. Tiene que haber como esta forma de apropiación de los derechos humanos por parte de cualquier persona. Para saberlos, en primer lugar, para conocerlos, para enterarse y después para saber exigirlo, digamos. Uh-huh. Esto es que a veces la academia con las organizaciones sociales hay como una línea divisoria y en realidad hay que primero conocer qué es lo que se tiene para después poder exigirlos, ¿no? Y en eso creo que es importante la formación desde la forma que sea, digamos.
Uh-huh. Además, es inevitable pensar, mencionabas al comienzo de la charla, la noche de los lápices, y recordar justamente que la lucha de esos uh-huh. estudiantes y de esas estudiantes era por el boleto estudiantil gratuito para ir a la escuela. Es decir, y que, bueno, los desaparecidos en las listas negras de las fábricas eran obreros fabriles comunes, algunos de ellos delegados, representantes de sus propios compañeros, pero que en sí, nosotros en retrospectiva los miramos como derechos humanos, pero en realidad estaban peleando para transformar sus condiciones de vida. Estamos ya redondeando, media hora venimos charlando, parece que no se voló. Dos o tres líneas de tu participación en el Foro Internacional y qué te trajiste como experiencia.
Bueno, en el Foro Internacional es el Foro Mundial de Derechos Humanos, la tercera edición, esta vez toca hacerlo en Argentina justamente en contexto de 30 años de democracia, 40 años de democracia, perdón. hubo muchísima gente de otros países, la verdad que estuvo muy interesante, hubo muchos paneles simultáneos, no solamente las formales organizadas por la Secretaría de Derechos Humanos, por la UNESCO y demás, sino también la de las organizaciones de base, que eso fue sumamente enriquecedor para compartir experiencias. Participé en un primer panel que era experiencias de institucionalización de espacios de derechos humanos en las universidades por mi coordinación en el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la Universidad junto a 5 universidades más. Y la verdad que hubo un intercambio de, bueno, estas preocupaciones que vemos en la calle hay que transformarlas en espacios institucionalizados dentro de la propia universidad, que tienen que tener un espacio propio, que tiene que tener con apoyo de las gestiones de la universidad para llevarlos a cabo, para llevar a cabo esta transversalización de derechos humanos que se quiere lograr, digamos. En eso la Universidad de La Pampa, la verdad que tiene ya un programa, este programa que ahora coordino, ya tiene 11 años, ese programa está institucionalizado y se vienen trabajando muchas cuestiones. Una de esas es haberse constituido como creyente en los juicios contra la subzona 14, la universidad es creyente desde el año 2013, lo que no es algo muy habitual en ese momento. Ahora sí se han sumado muchas universidades, pero es algo muy importante que la propia universidad como institución sea creyente. Esto es porque ha sido víctima como institución, además de han sido víctimas su propia comunidad académica, docentes, no docentes, estudiantes, autoridades. Pero es una forma de, bueno, plantarse y a partir de ahí construir un sentido que va a tener esa universidad. Es una universidad que apuesta por la democracia y para eso hay que revisar y juzgar los crímenes del pasado, digamos. Y una forma de reparación también, me parece sumamente importante. Y después ha hecho determinadas cuestiones. Por ejemplo, tenemos una mesa por la memoria y la verdad La Pampa, que está organizada por distintos colectivos, y también participa la universidad, que tiene con el objetivo de llevar a cabo un repositorio de la memoria, para contar, para dejar establecido, digamos, contado todo lo que ha pasado anteriormente a la dictadura, en la dictadura y después con los juicios, digamos, una forma de construir sentido de esto, para que haya una forma de entender lo que pasó con el ojo puesto en lo que está pasando actualmente. En ese sentido, uno de los trabajos que ha hecho esta mesa por la memoria, principalmente con víctimas sobrevivientes como Raquel Barabachi y Pinky Pumilla y el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, fue el contenido de las placas que están ahora en el Monumento por la Memoria, que se hizo en la seccional primera. Ahí pueden ver ese parque de la memoria que se inauguró, además de la señalización como espacio de principal centro de clandestino de detención y tortura. El contenido de esas placas cuentan un poco la historia de lo que pasó en La Pampa. Esto lo tengo que mencionar, recién nos comentaron que intentaron vandalizarlo, lo vandalizaron ya. A ese parque que fue inaugurado hace menos de una semana, dos semanas. Así que sobre esas expresiones también fue lo que comenté después el jueves en este foro, en un panel específico sobre negacionismos, ¿sí?
Ahí, parque que debemos mencionar está pegado a la seccional primera.
Sí.
Claro. Después no entendemos lo que es una zona liberada, ¿verdad?
Claro, claro. Sí. Hubo muchas resistencias para generar eso ahí, por supuesto. Y bueno, y en esto a mí me da mucha pena porque yo pasé el domingo por ahí y vi mucha gente a la tardecita tomando mate, muchos chicos aprovechando, digamos, una apropiación del pueblo de ese parque, que es un parque de la memoria de Santa Rosa. Si efectivamente, yo todavía no lo pude ver, si está vandalizado, creo que hay que repudiar estas expresiones, por supuesto, porque no intentan más que volver a contrariar el discurso ya establecido. Hubo violaciones sistemáticas a derechos humanos. Esta gente intenta revertir eso diciendo de no, fue una guerra sucia, ellos también fueron culpables, pero ellos nunca se los juzgó. Estas cosas que vemos constantemente hay que desarmarlas porque ya hubo 3 juicios en La Pampa que dijeron quiénes son los culpables y los culpables no fueron las víctimas, fueron los genocidas. Entonces, estas expresiones tienen que ser conocidas y tenemos que repudiarlas, por supuesto. Y construir un sentido de identidad desde otro lugar. Me parece que en estos casos, sancionar el negacionismo, no una ley que sancione, puede llegar a ser contraproducente, porque sabemos que estos discursos se van a amparar en el derecho a la libertad de expresión y van a hacerse los mártires, ¿no? Creo que es necesario que abordemos estas cuestiones desde otro lugar. Una de esas es la educación, es a lo que yo me dedico y que creo que es mi aporte, por lo menos en este espacio. Entonces, en esto, la otra participación en el foro fue específicamente sobre negacionismo y ver cómo esos discursos negacionistas del pasado son retroalimentados o son neonegacionismos que se pronuncian abiertamente en el presente para atacar a nuevos colectivos, ¿no?
Claro.
Entonces, las mujeres siguen siendo víctimas como en ese momento eran víctimas por ser mujeres, además de por su participación política y social, eran víctimas por ser mujeres. Ahora actualmente sí siguen usando discursos vindicativos de la dictadura para atacar a mujeres cuando salimos a exigir nuestros derechos a la calle. Uh-huh. Y así un montón de expresiones no negacionistas que después esto, ¿no? A jóvenes de determinados colectivos son después los más atacados por los fallos arbitrarios, los fallos, claro, discriminatorios. Entonces, siempre
son con pibes chorros, los vagos.
Exactamente, ¿sí? Con estas construcciones de enemigos, sí, de la moral, de la, claro, buena moral actual, que son los antiguos enemigos internos de la nación. Entonces, creo que es necesario desarmar esos discursos desde la educación.
Ivana, qué lindo haberte escuchado, qué bueno haberte invitado. También le agradecemos a Matías, que hace estas conexiones, que bueno, justamente lo que hacen es recuperar voces que están sonando, pero por ahí no tienen esta difusión, y que es fundamental que un medio público como Radio Nacional la tenga. Así que muchísimas gracias por haber estado acá, y bueno, ojalá que sea la primera de unas seguidilla. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad que se pasó volando el tiempo, así que espero que se haya entendido. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos. Abrazo.
Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Llega un punto en que no querés.
A 40 años.
Siempre democracia.
Julio César Strassera, juicio a las juntas.
En primer lugar, creo imprescindible dejar claramente establecido que aquí no hubo guerra.